Muy buenos días de nuevo, Marina Escalada Pla, ingeniera química, y entre otras personas de un grupo del que nos vas a hablar ahora, yo diría descubridores o creadores o creadoras de algo fantástico, que es cómo hacer que un alimento cotidiano se vuelva fortificado y evite una enfermedad que afecta, si yo estoy leyendo bien, más del 24% de la población mundial, que es la anemia. Pero sí, empezá por donde vos quieras, ¿eh? Porque la verdad que nos encanta tenerte acá. Ibas a salir el otro día por teléfono y por suerte hoy te tenemos acá con nosotros. ¿Cómo arranca todo esto? ¿Por qué la preocupación? ¿Y cómo lo lograron? Porque no debe ser tan fácil.
Bueno, mira, nosotros veníamos trabajando en el grupo con calabaza porque, bueno, es un material que conseguimos todo el año, y eso también, cuando haces investigación, hay que fijarse de conseguir, digamos, material para tener todo el año. Y bueno, le fuimos encontrando muchas propiedades, y bueno, cuando quisimos buscar una matriz para desarrollar un producto fortificado, decidimos arrancar por la calabaza, que era la que ya habíamos estudiado. Y bueno, ahí se nos unió al grupo una nutricionista que quería hacer su tesis en principio a maestría, después terminó también haciendo el doctorado, y bueno, se entusiasmó con la idea de fortificar con hierro, porque bueno, el déficit de anemia, digamos, anemia por déficit de hierro es un problema bastante
extendido
en el mundo, no solo acá en nuestro país. Así que se entusiasmó con la idea y bueno, seguimos. Nosotros, como tecnólogos, el problema que tiene cuando fortificas con hierro es
El sabor, tal vez.
El sabor, el color, los cambios que produce en la matriz, porque es muy reactivo. Entonces, bueno, es el desafío que teníamos por un lado. Y por el otro lado, de acuerdo a dónde esté, tal vez no queda tan bioaccesible.
¿Qué quiere decir eso?
Que una vez que uno ingiere el alimento, tal vez pasa de largo,
claro.
Y no es asimilado en el organismo. Entonces, hay que encontrar
lo mismo que pasa,
la combinación.
Perdóname, con las semillas, cuando no son activadas o trituradas, las semillas entran y salen y no nos nutrimos por ellas.
Exactamente.
Por decir un ejemplo.
Sí, exactamente, algo similar.
Bueno, pero ¿y qué son los probióticos? Porque ustedes fortificaron la calabaza, que después también explícame cómo llega, en qué forma. Me estoy imaginando unas rodajas, pero no sé qué son, comprimidos, rodajas, todavía no lo puedo visualizar. Pero también les ponen probióticos. ¿Qué son los probióticos y por qué es tan importante que estén presentes?
Bueno, los probióticos son bacterias acidolácticas o bifidobacterias, en general de ese género, que
benéficas,
tienen un aporte benéfico en la salud del huésped, ¿no?
El huésped es el hombre, la persona.
Digamos. La persona que lo ingiere también, bueno, se le da también a las mascotas, a los animales, para tener efecto benéfico sobre la salud de otras especies. Y bueno, una de las cosas que encontramos, que bueno, obviamente un intestino sano absorbe mejor los nutrientes. Entonces la idea era buscar esa combinación, a ver si podíamos lograrlo. En general, el probiótico se encuentra cómodo y viable y llega bien, digamos, para tener su efecto benéfico en matrices lácteas. En general conseguimos yogures, leches, pero no tenemos tanto oferta en el mercado de otro tipo de matrices, por ejemplo vegetales, con probióticos o jugos, porque ahí no resisten tanto.
Claro.
¿Sí? Entonces se nos van muriendo. La idea es que el probiótico llegue viable al sitio donde tiene que ejercer su trabajo, que es el colon, ¿no? Resistir toda la digestión y llegar viable al colon. Ese sería
fue el desafío, pero lo lograron.
Sí, en parte sí. Obviamente se van muriendo, hay tiempos y tiene una vida útil el alimento, pero
como cuando uno compra algo que sabes que se vence en tal momento, bueno, ¿y de qué manera? Trato de imaginarme cómo llegaría o llega, si esto es, si ya pasó a la producción o si es una idea, y de qué modo sería que podemos encontrarnos con esto en nuestra casa, en nuestra mesa.
Bien, esto empezó a escala laboratorio, uh-huh. ¿sí? Que fue parte de la tesis de Carolina, esta chica nutricionista. Y en principio hacíamos lotes de 300 gramos. Luego lo presentamos a distintas convocatorias, ganó una mención de la Fundación Arcor y luego también de la Fundación Argeninta. Y con eso compramos mayor cantidad de insumos, hicimos la prueba en la planta piloto de alimentos que está en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Uh-huh. Y ahí lo hicimos en lotes de, partimos de 15 kilos y cortado todo eran 8 kilos en la paula con lotes de 8 kilos para ver si teníamos el mismo producto y más o menos con la misma vida útil. Así que sí, llegamos a ese estadio y bueno, con eso nos permitió conseguir más datos, más resultados al momento de que alguien lo quiera hacer en escala, poder transferirlo.
¿Eso que habría que patentarlo? No, a ustedes no les importa eso, les importa que alguien que tenga cómo producir esto a gran escala se interese.
Exactamente.
Y eso tendría que ser una empresa.
Sí. Un productor con...
con inquietudes.
Con inquietudes.
Si se envasa al vacío, ¿la vida útil dura más?
Sí, nosotros no lo envasamos al vacío, nosotros, pero sí, podría intentarse.
Claro, porque uno puede pensar que a veces los alimentos viajan muchos kilómetros, sí. Sobre todo en países como el nuestro, o si nos volviésemos exportadores, qué bueno.
¿Y sabe a dulce o a salado?
Lo desarrollamos dulce, porque en principio estaba pensado para los chicos, que es una de las poblaciones, digamos, más vulnerables en tener déficit por... de hierro en la dieta y bueno, lo pensamos dulce por ese caso.
Es buenísimo y además sabemos que los niños, sobre todo desde que nacen hasta que tienen 2 o 3 años, tienen que estar bien alimentados porque algunos déficits no se revierten en la vida, ¿no?
Sí, tal cual.
Yo una duda muy técnica, ¿cómo es el tema? ¿Es calabaza? ¿Nace la calabaza? ¿Ustedes dónde es el momento en que deja de ser?
¿Le inyecta?
Claro. ¿Cómo se hace? ¿Nace una calabaza?
No, el puré, claro.
Es un probeto.
Estamos como locos.
Claro, un Frankenstein. ¿Cómo se puede hacer en otros alimentos también?
El proceso es muy simple. Es muy simple, es algo que usamos cotidianamente, que se llama impregnación en seco. Es lo que normalmente hacemos, por ejemplo, cuando, no sé, le ponemos azúcar a las frutillas.
Ajá.
Y vemos que durante la noche, al otro día, liberaron el jugo. Bueno, ese es un proceso tradicional, o sea, lo único novedoso fue tratar de aprovechar ese proceso para incorporar el hierro, tal vez, pero es algo que ya estaba, digamos, que
probado.
Se utiliza mucho, exacto, para tratar de reducir el contenido de agua de los vegetales. Entonces, se agregan sólidos, que pueden ser azúcares, y en ese proceso, el agua que está dentro del tejido vegetal migra hacia afuera, claro. Disuelve los sólidos, y hay un contraflujo de sólidos que ingresan al tejido vegetal. En ese contraflujo aprovechamos a disolver la sal ferrosa.
Claro.
Y una vez que se equilibró al determinado tiempo, se escurre y determinamos la cantidad de hierro que quedaba dentro.
Se vuelve un superalimento, en una palabra.
Exacto.
Ahora, ¿este superalimento tendría que ser recomendado por un médico? ¿Podría llegar a ser incorporado a la dieta de las familias donde hay niños, más allá de...
Qué bueno que estuviera incorporado estado, a las escuelas, ¿no? Donde se
a los comedores escolares, claro. Sí. Más allá de cada diagnóstico de cada chico, ¿no? Porque sí. A veces hay deficiencias que no necesariamente son un problema de salud.
Claro. Sí, en realidad, si uno no tiene problema de déficit de hierro en la dieta, no necesitaría, en principio, estar consumiendo. En el Código Alimentario, claramente indica que, bueno, tenemos que tener un aporte del mineral mayor al 20% en la dosis que estén en la porción diaria para que uno lo pueda rotular como fortificado, ¿sí? Entonces, uno también se guía de alguna manera por las normas vigentes, pero bueno, a ver, si uno tiene anemia, en realidad no es esto, no reemplaza un tratamiento, pero bueno, en realidad viene a ser
Ayudando, y además entiendo que si se empieza a dar desde que los chicos son chiquitos, previene la anemia, podés llegar a no desarrollarla. Claro. Si te garantizás que un chico muy chiquitito está recibiendo dosis de hierro que de otra manera no recibiría.
Claro.
¿Te puedes quedar un ratito más con nosotros?
Dale.
Porque ahora a las 11 nos informamos, hay de todo, ¿te interesa el cine? ¿Qué tenés? Claro. ¿Qué traes hoy?
Yo te voy a hablar del Festival de Cannes en Buenos Aires, ah, sí, porque se está dando toda esta semana, una semana de películas que han pasado por el Festival de Cannes. Te voy a hablar de, ¿cuánto sale Friends para vos?
¿Cómo? ¿En dinero?
¿Cuánto sale el dinero? ¿Cuánto pagarías por Friends?
Lo que sea, porque no, para mí no tiene precio el bien que me hizo en un mal momento de mi vida. No tiene precio Friends.
Bueno, Netflix piensa, creo que lo mismo que vos, y ha pagado 100 millones de dólares para tener...
Yo los voy a ayudar.
Todos los capítulos de Friends.
Yo los voy a ayudar. Crowdfunding. Sí, yo creo que Netflix lo necesita. Querida Marina Escalada Pla, porque a ella estás escuchando, ¿vos veías algún programa los domingos que en un canal abierto que era de jóvenes que se ganaban un viaje y eso?
Ajá.
¿Lo veías?
Sí, sí.
Hoy vamos a hacer un homenaje. Ajá. Pero para que sepas, te puedes quedar todo lo que vos quieras.
No participaste vos, ¿no?
¿Sabés hacer tabule, babalú? Humus, ¿sabés hacer esas cosas?
No.
Bueno, si te quedas vas a aprender.
Dale.
¿Querés saber sobre economía, sobre deporte, sobre política? Vos no te vayas. ¿Algún mensaje, Marucho?
Hay mensajes, por supuesto. María de Tigre manda una foto, dice, a pesar de la lluvia, el arbolito está enfrente a la estación de Tigre. Sí. Y es un árbol de Navidad de un tamaño muy interesante, que, bueno, está decorando y poniendo a todo Tigre en sintonía con la Navidad.
El de la radio me duplica en tamaño a mí, no es difícil.
El tamaño, sí, es muy, muy impresionante del arbolito.
Dos veces yo.
Feliz domingo, dice, año 1991, ganamos la prenda Camino a Loja.
¡Vamos!
12, pero no ganamos el viaje. Hermosa experiencia, gran trabajo en equipo, conductores Soldán y Formento, dice Ana de San Martín. ¿Se acuerda todo?
Seguro que vamos a homenajear también a mi queridísimo Rossi, ¿no? Jorgito Rossi. Bueno, volvemos en nada, luego de las noticias. No te vayas, este programa está que arde, ATR, y algo se me ocurrió que se me olvidó, ya va a volver a mi cabeza porque ATR. No, no, bueno, la luz de mi ciudad es cuando yo era chica, después fueron cambiando la música. Pues, nos informamos y volvemos.
Nacional informa. Las 11 en la Argentina.
El presidente Mauricio Macri destacó las ventajas que ofrece el programa Argentina Exporta.
En Pilar, provincia de Buenos Aires, el presidente Mauricio Macri anunció la puesta en marcha de la ventanilla única de comercio exterior. Dijo que el objetivo es justamente triplicar de aquí al año 2030 el monto de las exportaciones argentinas.
Queremos multiplicar las exportaciones y con Argentina Exporta estamos construyendo el ecosistema necesario para hacerlo, coordinando los esfuerzos del gobierno nacional, las provincias, los municipios y el sector privado. Como Estado, nuestra tarea es escuchar y facilitar el camino. Por eso es que recién estuvimos reunidos en la mesa de exportadores, donde hablamos de todo, especialmente eso que pone trabas, que no deja crecer a los que, como ustedes, quieren invertir, crecer, y si crecen le van a dar más trabajo a los argentinos. Todas las mesas productivas que impulsamos en estos 3 años dieron muy buenos resultados, porque nos juntamos empresas, trabajadores y el Estado, y elegimos dejar de lado nuestras diferencias y enfocarnos en lo que nos une, que es ese futuro que queremos alcanzar.
En Buenos Aires, Hernán Mundo, Nacional, la radio de todos.
Judiciales. Novedades con Lourdes Marchese.
Tiene que ver con un fallo de la Corte Suprema que por unanimidad rechazó el planteo contra la ley de lemas en Santa Cruz. Este reclamo lo había presentado el radical Eduardo Costa, que por el sistema perdió las elecciones contra la gobernadora Alicia Kirchner en el año 2015. Los ministros Rosenblatt, Lorenzetti, Maqueda, Rosati y Jaito Neno Lasco coincidieron en que las provincias tienen autonomía para dictar sus propias leyes electorales y puntualizaron que si bien la ley de lemas puede generar algún tipo de conflicto, no contradice la Constitución Nacional. Lo que sí se sabe es que ese fallo se va a oficializar cerca del mediodía. Desde Tribunales, Lourdes Marchese, Nacional, la radio de todos.
datos del tiempo.
En Figueras, Santa Fe, temperatura 23 grados, humedad 86%, cielo nublado con lluvia.
En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 20 grados 3 décimos, humedad 91% y cielo cubierto con tormenta.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional, la radio de todos.
Soy Nacional. Soy Nacional. Mil gracias.
Estamos a todo ritmo con los probióticos, los alimentos, lo que comemos, lo que no comemos, lo que nos animamos. ¿Y por qué es eso? Si recién prendes la radio, nos visita una ingeniera química, Marisa Escalada Pla, que luego se especializó también en alimentos, en la UBA, y que junto con un grupo y a partir de la tesis de una persona joven, seguramente, sobre que se podía fortificar un alimento como la calabaza, económico, de todo el año, fortificarlo con hierro y con probióticos para evitar, por ejemplo, la anemia, que como todos sabemos es cuando nuestros glóbulos rojos son escasos o no son fuertes. Déjenme que lo diga a lo bruto. Pero no hemos nombrado al CONICET, y acá mi amigo Ariel te quería preguntar.
Sí, yo tengo una pregunta que tiene que ver con la vida del investigador, porque el cine nos ha vendido, ¿no?, que son científicos locos, ¿viste? Pero no, ¿cómo es la vida real, no? Esto vos contabas recién, como que se presentan a concursos, necesitan financiar, ¿no? Y los papers, ¿no?
Te vuelve un poco loco, ¿viste?
Si no eras, te volvías, claro. Tal cual.
Y sí, es como se indica tal cual, la carrera del investigador, así se indica, ¿no? Ya incluso para aplicar y para poder ingresar, se piden requisitos, tenés que haber hecho un doctorado, haber empezado a trabajar, publicar, o sea, eso significa que tu trabajo, cuando lo escribiste, mandaste a revistas, interesó y entonces lo publican, digamos. Es una exigencia, sí.
Más allá del día a día de trabajar con los bichitos, ¿no? Sí. También va más allá de eso, de los tubos de ensayo, sino también esto de publicar, de ver qué interese, ¿no?
Tal cual.
Y eso que tiene que ver con conseguir financiamiento para seguir trabajando, ¿es así?
Exactamente, porque realmente no todo lo que uno hace en el laboratorio por ahí funciona o llega a buen puerto.
Tienes que estar muy preparados para la frustración, claro. Y saber que a lo mejor trabajan 10 años para que una sola cosa salga bien y descartar mil otras, ¿no?
Sí, tal cual. Y a veces no solamente es que salga bien o más o menos, sino encontrarle la explicación de por qué salió como salió. Poder llegar a explicarlo. Y a veces se hace cuesta arriba porque, bueno, se necesitan algunas técnicas o algunos medios para poder llegar a dilucidar algunas cuestiones. Y bueno, sí, se necesita financiamiento, apoyo. Muchas veces uno trabaja con otros grupos, ¿sí?, en colaboración para, bueno, tratar de aunar esfuerzos, ¿no? Y complementar, muchas veces es interdisciplinario. Por ejemplo, en nuestro grupo, la persona que vino a hacer la tesis es nutricionista de base, pero también hay una licenciada en química, yo que soy ingeniera, después se unió otra ingeniera, digamos.
Estamos hablando de muchas mujeres, y eso me da una alegría muy grande. Apasionadas, sí. Y todas mujeres.
Sí, sí. Hay también en el laboratorio algunos varones, pero sí, en este...
Reclamen después.
Sí, para que no nos reclamen. Pero bueno, en este proyecto particular de la fortificación con hierro, sí, eran todas mujeres.
Todas chicas. Bueno, ¿la anemia es más de mujeres que de varones?
Bueno, en realidad, viste, tenés este grupo, digamos, las mujeres embarazadas, claro. Y en edad de lactancia
es más frecuente.
Es más frecuente.
Antes de dejarte ir, quiero que nos hables de tu formación, pero primaria, secundaria, la UTN, que me contabas a mí fuera del micrófono, que es donde después te especializaste en alimentos, pero tu recorrido, ¿sos porteña?
Sí.
¿Dónde estudiaste? Desde chiquita.
Bueno, en la primaria la estudié en mi barrio, era el Colegio San Rafael, Arcángel, y después ya la secundaria la estudié...
Rafael es el arcángel, el que protege la salud. Es el del color verde y el que protege la salud. Sí, sí. De los cuatro arcángeles.
Bueno, en el barrio de Floresta, y después ya estudié en una escuela técnica en el número 27 de Versalles.
¿Del Estado?
Sí, del Estado, técnica química. Uh-huh. Era la única escuela técnica en ese momento que era solamente química. Uh-huh. O sea, entraba, no tenía otra especialidad. Y por lo tanto era una de las escuelas técnicas que tenía más mujeres. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí mi mamá se quedó tranquila.
Pero después vino la vocación, bueno, y seguiste por ahí, ¿y dónde te formaste? ¿Cuál fue después, tu primera universidad?
La Universidad Tecnológica Nacional, la Facultad Regional Buenos Aires.
Esa es la famosa UTN.
UTN. Uh-huh. La Regional Buenos Aires, que queda en Medrano y Córdoba, ahí estudié Ingeniería Química.
Uh-huh. Y después, no contenta con eso, porque me salió estudiosa la nena. La mamá se quedó tranquila porque había muchas chicas en el secundario y la familia entera se quedó orgullosa porque dijo, y ahora también voy a estudiar en la UBA sobre alimentos. Sí. ¿Y esa carrera cómo es?
En realidad hice el doctorado.
Ajá, una cosa sencillita también.
El doctorado con el grupo de la doctora Hutchinson, que trabaja en alimentos, en el Departamento de Industria.
Nuestra directora se llama así. Ana Hutchinson.
Ah, mira.
Mira, a lo mejor son parientes.
Es el árbol.
Estamos más que el de Navidad, genial. Y ahí, junto con la doctora, hiciste...
Bueno, hice mi tesis de doctorado, que ahí comencé a trabajar con la calabaza.
¿En serio? ¿Ya sí. tu tesis era con la calabaza?
Sí. Sí, sí, ahí es como que fuimos conociendo un poco el tejido y aprovechando la cáscara para otras cosas. Bueno,
las semillas.
Sí, con las semillas no trabajamos tanto.
Pero son
sí.
muy, también sí. son muy ricas.
Sí, sí, sí.
Bueno, y entonces, nosotros que, sí, y ahí ya te paraste de estudiar, me imagino.
Sí,
¿y al CONICET cuándo ingresas?
Y ingreso al CONICET en el año 2004.
Bueno, queremos felicitarte a vos, Marina Escalada Pla, ingeniera y también doctora en alimentos, por lo que haces, pero en realidad en tu persona a un montón de gente que trabaja, como decís vos, a veces esperando resultados que no llegan, después investigando por qué no se llegó al resultado, y en este caso particular, y por eso te queríamos conocer, en esto de fortificar un alimento cotidiano para que muchas personas no tengan anemia, que tiene consecuencias en la salud, por supuesto, y ni hablar de cuando se empieza la vida, en el tema de la nutrición, que cuando hay desnutrición en el embarazo y en los primeros 2 años de vida, a veces las consecuencias son irreversibles.
Bueno,
muchísimas gracias, mil gracias.
Bueno, gracias a ustedes.